Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente interesante y al mismo tiempo podríamos decir relativamente innovador. Como seguramente muchos de ustedes saben, hace ya algún tiempo vengo trabajando el tema del psicoanálisis por internet, ¿sí? Es decir, la posibilidad de poder atender pacientes, de practicar psicoanálisis a través de medios digitales. Cuando digo algún tiempo, me refiero aproximadamente a unos 4 o 5 años, en los cuales me pareció interesante analizar la problemática de poder atender pacientes a través de medios digitales, y entonces empecé a investigar el tema. La verdad es que, en términos generales, lo que descubrí en aquel momento era que, básicamente, el consenso general dentro del ámbito psicoanalítico era que esto no se podía, que no era posible practicar psicoanálisis por internet, por ciertas cuestiones que realmente ustedes seguramente ya habrán escuchado en mis investigaciones y ahora no me interesa tanto analizarlas. Pero, sin lugar a dudas, con lo que está sucediendo últimamente en torno a esta pandemia mundial que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, de pronto empecé a notar que muchos de los colegas que en su momento insistían en que esta forma de trabajo era imposible, la menospreciaban y pensaban que esto no era realmente psicoanálisis o que era una especie de adaptación tecnológica que no valía la pena tratar, de pronto se han convertido y sostienen que es una buena forma de seguir atendiendo pacientes, ¿no? Así que bueno, por supuesto que esto me causa mucha gracia, en algunos sentidos incluso me causa un poco de indignación, porque sé que no es un interés teórico o clínico de desarrollar nuestra práctica lo que nos lleva a proponer que habrá que sí, sino básicamente el tema de poder seguir cobrándole a sus pacientes. Pero bueno, más allá de eso, que no es realmente tampoco lo que me interesa hoy, lo que quiero que hablemos hoy son algunos consejos técnicos para atender a través de internet, ¿sí? Es decir, les propongo que dejemos por un lado la discusión teórica sobre si es posible o no es posible, por qué sería posible y por qué no. También les propongo que dejemos de lado la cuestión ética de por qué nuestros colegas que todo el tiempo dijeron que no, ahora proponen que es una buena forma de atender pacientes. Y les propongo que vayamos directo otra vez a una forma más innovadora de entender el problema, y es hablemos sobre algunos tips técnicos para poder atender a través de internet. Por supuesto, un poco emulando a Freud en su introducción a Consejos al Médico, quiero dejarles muy en claro que esto que voy a decir hoy son solamente puntos que yo he desarrollado en mi práctica, conclusiones a las que he llegado a través de atender pacientes por internet a lo largo de los años, y para nada significarán consejos generalizados, ¿no? Son solamente las cosas que a mí me funcionaron y de alguna forma creo que vale la pena compartirlas porque quizás a ustedes también puedan funcionarles. Entonces, bueno, comencemos con algunos puntos que he preparado para hoy. En primer término, y es una obviedad, la verdad es que lo es, pero bueno, nunca está de más aclararlo, es que no pierdan de vista que aun cuando el psicoanálisis sea de modalidad presencial, o sea a través de videollamada, lo que prevalece técnicamente es la regla fundamental. Entonces, yo sé que puede ser una obviedad, puede parecerles que es muy, muy evidente lo que estoy planteando, pero en realidad es muy, muy importante, porque si un montón de veces he visto colegas que atendiendo en el consultorio son incapaces de mantener la regla fundamental por parte de los pacientes, es decir, de proponerla, de instarla, de recordarla, imagínense a través de medios digitales, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a decir es eso, no pierdan de vista que el psicoanálisis en su esencia opera con la regla fundamental. O sea, decirle al paciente que diga todo lo que le vaya viniendo a la mente. Esto es muy, muy importante de recordar porque pueden operar con un problema técnico que en realidad es bastante generalizado, aunque ustedes no lo crean. Y es que, por supuesto que durante la primera sesión, cuando ustedes empiezan, digamos, un psicoanálisis por internet, se conectan las dos personas y ustedes le dicen al paciente, bueno, cuénteme qué lo trae por acá, digamos. O sea, ¿por qué estamos hablando usted y yo en esta situación? Y, por supuesto que a lo largo de esa sesión se van a abrir, se van a tocar una serie de temas relacionados con el padecimiento del paciente, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta no es tanto eso, sino qué sucede a partir de la segunda sesión. Cuando la misma persona se siente y usted le dice, bueno, lo escucho, y la persona le dice, bueno, es que ya le conté cuál es mi problema. ¿Qué le digo ahora? ¿Entienden? Entonces ustedes se sorprenderían de la cantidad de colegas que vienen a mí quejándose, diciéndome que los pacientes no asocian, que los pacientes no hablan. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y le dijiste que hable? ¿Le dijiste lo que tiene que hacer? No. Bueno, yo solamente lo escucho. Bueno, ahí está el problema, ¿no? O sea, pueden partir de la suposición que quizás alguno de nuestros colegas que se analizan con nosotros, que son analistas que están empezando o analistas en formación, o incluso gente que estudia, por ejemplo, psicología, podrían llegar a suponer que saben cómo funciona el método y hablar. Pero la gente que no se dedica a esto, ¿de qué les va a hablar? O sea, les contó la razón por la cual está ahí. ¿De qué se supone que tendría que hablar en la segunda sesión? Entonces, primer tip técnico para trabajar a través de internet, tratar de recordar, ya sea al final de la primera sesión, ¿no?, o al principio de la segunda sesión, eso como ustedes prefieran, que el método consiste en que ellos traten de decir todo lo que les vaya viniendo a la mente, ¿sí? Aun cuando les parezca que es tonto, que no tiene ningún sentido, o incluso aunque les dé vergüenza, ustedes le están pidiendo que lo diga. Mi sugerencia sería que la proposición de la regla fundamental sea al final de la primera sesión, ¿no? Cada uno tiene su estilo y lo puede proponer de la forma en que ustedes prefieran, pero yo me refiero a algo básicamente así como va terminando la sesión, el paciente cuenta un poco de lo que le sucedió, se va terminando la sesión en el sentido de que se van fatigando todos los puntos que quería plantear y ustedes al final le dicen, bueno, antes que nos veamos en la siguiente sesión yo le quiero pedir que trabajemos de cierta manera. Y ahí le dicen la regla, ¿no? El paciente en ese momento va a generarse dos cosas. Por un lado, una cierta sorpresa, ¿no?, como diciendo, ah, bueno, ok, no, nunca nadie me había dicho esto, nunca nadie me ha pedido eso. Por un lado, un poquito de sorpresa, pero por otro lado, la sensación de, por supuesto, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Si a cambio de eso usted me va a ayudar a sacarme de encima este padecimiento, no se preocupe, que claro que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece un buen momento para plantear la regla fundamental. No esperen a que se trabe el discurso del paciente para hacerlo, porque puede ser un poco demasiado tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso después, si se traba, le pueden volver a recordar la regla. Es decir, imagínense que ustedes lo plantean de esta forma, ¿no? Pasan algunas sesiones y todo funciona muy bien. Imagínense que en la sesión número 5, número 6, número 7, no importa, el paciente vuelve a acudir y cuando llega al consultorio, pero ahora estamos hablando de internet, ¿no? Entonces cuando llama por internet, les dice, ay, bueno, hoy no sé de qué hablar. Aprovechen a introducir la regla de nuevo. No pierdan ocasión de introducir la regla de nuevo. Entonces, ay, la verdad que hoy no sé de qué hablar. Bueno, trate de decirme lo que le vaya viniendo a la mente. O más bien como lo hago yo, es como, bueno, ya sabes, lo que vaya viniendo a la mente. Volviendo a introducir una y otra vez, que no tiene que perder de vista que esa es su función. Esto es fundamental entenderlo, porque si no, después, cuando el método no funcione, ustedes pueden preguntarse por qué no funciona, ¿no? Y si el elemento fundamental para iniciar es que el paciente pueda asociar libremente, porque de ahí obtienen ustedes el material. No tienen que perder eso de vista. De ahí obtienen ustedes el material. Cuando ustedes tengan la sensación de que el trabajo está medio empantanado, que no tienen material, que no hay nada que escuchar, es probablemente porque el paciente no esté asociando. Así que esto apunta tanto a la atención, a la vieja atención que solíamos hacer en el consultorio, como a la que podemos hacer a través de videollamadas, ¿sí? No lo pierdan de vista. Ahora, evidentemente, hay cuestiones técnicas que han sido modificadas. Por ejemplo, ustedes ya no reciben a una persona físicamente en su consultorio, sino que reciben una llamada. Entonces, el primer punto que me gustaría hablar es el de la plataforma. Digamos, ¿qué plataforma podrían ustedes utilizar, ¿no? Yo diría que en términos generales, las que yo conocía eran tres y ahora últimamente con esta cuestión de la pandemia se me ha sumado una cuarta. Yo en general conocía Skype, WhatsApp, que ahora también tiene videollamada, antes no la tenía, pero ahora también tiene videollamada, FaceTime, que es el servicio que es únicamente para los que tienen iPhone, y ahora en esta pandemia se me sumó una cuarta que yo no conocía, que es Zoom. Vamos a hablar un poco de todas ellas. Ya les advierto que la que yo prefiero es Skype, es la que he usado siempre, funciona bastante bien. En términos técnicos, la que es lejanamente superior es FaceTime. Por supuesto, es la que es la más estable, la que es mejor. El problema es que quizás no todos los pacientes tienen iPhone. Entonces, a diferencia de Skype, que es una aplicación que cualquiera se puede descargar, FaceTime requiere que ustedes tengan algún producto de marca Apple, ya sea un celular o una tablet o una computadora. Entonces, pueden preguntar a los pacientes. Si los pacientes tienen, o ustedes, si ustedes saben que los pacientes usan ese tipo de dispositivos, pueden proponerle utilizar FaceTime, ¿no? Funciona muy bien, es muy estable. Yo diría que técnicamente es la que mejor responde de todas. Es la que yo preferiría, pero bueno, por supuesto, si no todo el mundo tiene esa aplicación, ya van a tener que empezar a usar más de una aplicación y ya la cosa se empieza a complicar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que para el paciente de las 3 llaman por FaceTime, para el paciente de las 4 por Skype, para el de las 5 por WhatsApp, y ahí la cosa se empieza a complicar, ¿no? Para mí la más estable en términos generales que se puede usar con todo el mundo es Skype, la he usado casi siempre. Como les decía, no es técnicamente tan buena como FaceTime, pero hay que aceptar que todo el mundo la tiene, todo el mundo la conoce, es una bastante vieja, ¿no? No sé si haya sido de las primeras, pero casi de las primeras que empezó a hacer videollamadas. Entonces, bueno, tuvo como una época de oro al principio, después decayó bastante y ahora está repuntando bastante bien. Vuelve a ser una plataforma estable, vuelve a ser interesante para usarla. La gran ventaja, como les digo, es que se puede descargar. El paciente lo puede descargar incluso en su celular. Entonces, no hace falta tener un gran despliegue técnico para poder atender por internet. Por supuesto, de parte de ustedes, sí, ¿no? De parte de ustedes, cuanto mejor técnica tengan, mejores elementos tengan tecnológicos, mejor va a funcionar. Ahora voy a hablar un poco de eso también. WhatsApp. WhatsApp también tiene la ventaja de que es generalizado, ¿no? Todo el mundo tiene WhatsApp. El problema es que la plataforma realmente no es muy estable. Yo lo que noto es, con los pacientes que, bueno, no les queda otra y me obligan a usar, a atenderlos a través de WhatsApp, la verdad es que lo que noto es mucho delay, hay mucho retraso entre el audio y la imagen, y cuando ustedes hablan solamente por audio, por ejemplo, también hay mucho delay. Entonces, a ustedes les podría parecer una tontería, pero en estos términos, digamos, para trabajar con la palabra, es importante tener el mejor método posible para escuchar la palabra. Y realmente WhatsApp no lo es. La ventaja que tiene WhatsApp es que todo el mundo lo tiene. La gran desventaja que tiene es que técnicamente no es tan bueno, ¿no? No es tan estable, no tiene buena velocidad, realmente se traba bastante. Entonces, en términos generales, yo no lo recomendaría. Y Zoom, que es la nueva, la verdad es que mucho no la he usado. Lo que sí sé por algunas personas que me han comentado es que tiene como límites de conferencia, algo así como que tenés 40 minutos y después tenés que abrir una nueva conferencia. Eso ya me parece bastante molesto. Mi sugerencia sería que si pueden elegir, elijan FaceTime, hablen por FaceTime, si el paciente tiene iPhone y si ustedes tienen iPhone, porque también quizás ustedes no tienen iPhone, ¿no? Si no tienen esa posibilidad, yo iría directamente a Skype, que es relativamente estable. Funciona bastante bien la velocidad, no tiene mucho delay y además se puede descargar en cualquier dispositivo. Ahora bien, otro punto que es muy importante es el despliegue técnico que ustedes tengan. Digamos, yo con el tiempo fui haciéndome de ciertas cosas que me fueron favoreciendo técnicamente el trabajo. Quizás a ustedes, porque los agarró con todo este tema de la pandemia, es un poco más imprevista la cuestión. Pero yo, por ejemplo, arranqué atendiendo con mi celular, ¿no? Después me fui dando cuenta que era muy difícil mantener estable mi celular parado en algún lugar, entonces me compré una tablet. La verdad es que la tablet tiene una de estas fundas que se doblan y demás, entonces es muy fácil ponerla en un lugar y uno estar un poquito más lejos. Eso, aunque no parezca, es ya bastante, bastante interesante. Lo importante es la misma comodidad, digamos. Ustedes también requieren de su escucha para trabajar. Entonces tienen que tratar de proporcionarle esa escucha la mayor comodidad posible como tenían en el consultorio, ¿no? Entonces, uno de los elementos técnicos importantes es cuál es el dispositivo a través del cual ustedes van a llamar. Cuanto mejor sea ese dispositivo, mejor va a ser la llamada. Es decir, no es lo mismo que ustedes llamen con su celular de hace 4 años que llamen con la última laptop que salió el año pasado, ¿no? Por supuesto, obviamente, cuanto mejora el elemento tecnológico, mejora muchísimo la comunicación. Entonces, bueno, hagan lo posible. Yo sé que son dispositivos caros y que no se pueden comprar un día para el otro, pero no les miento que si ustedes cambian la calidad del dispositivo, cambia muchísimo la forma de trabajo. Otro elemento que también es técnico y es fundamental es la conexión a internet, ¿no? ustedes se dan cuenta, yo me doy cuenta muy claramente, yo atiendo pacientes en distintos lugares, pacientes de Europa, pacientes de Oceanía, pacientes de Estados Unidos, y me doy cuenta, pacientes de Perú, de Colombia, de Chile, ¿no? Me doy cuenta claramente que cuando uno habla con alguien que está en Europa o en Oceanía o en Estados Unidos, la cosa cambia muchísimo, ¿no? Porque ellos tienen una gran velocidad de internet y esa velocidad genera que la conversación sea prácticamente como estar hablando en vivo. Eso es algo genial. Ahora, nosotros en Latinoamérica no tenemos esa velocidad de internet, particularmente en Argentina, muchísimo menos que en otros países, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, pacientes en México o pacientes en Chile o pacientes en Brasil, donde realmente tienen una velocidad de internet nada despreciable, ¿no? No llega a estos puntos que hablaba al principio, pero nada despreciable, por lo menos comparado con nosotros, con Argentina, que estamos muy retrasados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, con esto dos cuestiones. Primero, ustedes tendrán que, si ya se van a dedicar a esto, tendrán que tratar de conseguir la mayor velocidad de internet posible, dependiendo de donde ustedes estén, ¿no? Cuanto más hacia el interior se van, más complicada la cuestión de conseguir buen internet. Yo pienso que con un internet de alrededor de unos 6 o 9 megas relativamente tienen para poder atender por internet con videollamada sin que se corte demasiado. La gente de otros lugares se reirá un poco de nosotros, pero bueno, en Argentina este es un promedio nada despreciable. Quizás se puede conseguir más en ciertas zonas, pero hay otras zonas donde directamente no hay, ¿no? Donde directamente no hay fibra óptica, donde directamente todo se hace a través de antena. Entonces, bueno, ahí tenemos una limitación importante. Y la segunda limitación, aún más importante, es la de los pacientes, ¿no? Porque en última instancia ustedes, bueno, pueden armarse sus pequeños recursos para atender y eso los puede llevar a tener un internet relativamente bueno. Pero los pacientes quizás tienen internet para ver Netflix, ¿entienden? O tienen internet para ver YouTube. Entonces, bueno, ahí la cosa se pone un poco más complicada porque si la conexión por parte de ellos es francamente mala, la cuestión va a empezar a fallar, ¿no? Bien, creo que eso es todo lo que me refiero en cuanto a las cuestiones tecnológicas para la operación. Y vamos a un tema muy importante, que es el de la cámara. Digamos, cámara y audio, ¿no? Por supuesto, ustedes ya habrán pensado que una videollamada frente a frente, digamos, con una cámara en frente de cada uno, emula de alguna manera la atención en el consultorio del sillón frente a frente, ¿no? Ustedes recordarán, para los que no lo sepan, que nosotros contamos con dos tipos de elementos. Por un lado, un sillón en el cual la gente se sienta cuando llega al principio, las primeras sesiones y demás, en el cual nos vemos prácticamente frente a frente, prácticamente cara a cara. Y por otro lado, el trabajo en el diván, ¿no? El diván es una herramienta que lo que permite es ustedes se sientan a 45 grados del diván y lo que van a lograr es que el paciente, por un lado, mire hacia el frente, o sea, no los mire a ustedes, y ustedes de reojo lo ven al paciente. Entonces, esta técnica es muy importante, ya muchas veces hemos hablado de la función del diván, no voy a hablar de eso ahora, si les interesa, por supuesto, escríbanme y hablamos después de esa cuestión, pero la pregunta es si de alguna manera podemos utilizar la fuerza técnica que tiene el diván como un elemento de atención de pacientes y llevarlo a esta forma tecnológica que estamos hablando sobre cómo atender. Lo que quiero decir con esto es, ¿hay alguna manera también de poder mantener estas dos formas de trabajo? Es decir, por un lado cara a cara y por otro lado en el diván. Mi propuesta es que sí. Mi propuesta es que cuando ustedes atiendan por videollamada, digamos cara a cara, es como si fueran la forma en la cual ustedes se sientan de frente del paciente. ¿Por qué? Porque ustedes están mirando la cámara y el paciente también, entonces ustedes lo están viendo al paciente y el paciente lo está viendo a ustedes, ¿sí? Es casi una conversación, como se dice normalmente, cara a cara, ¿no? Casi frente a frente. Suponiendo que ustedes quisieran pasar a ese paciente a diván, entre comillas, es decir, poder establecer una modalidad en la cual la asociación del paciente no dependa o no esté influida por la forma en que el paciente los vea la cara, una de las formas que pueden hacer es desactivar la cámara, ¿no? Es decir, pueden armar un dispositivo en el cual el paciente ya no los vea a ustedes cara a cara, sino que apagando las cámaras lo que queda es únicamente la comunicación en el audio. Entonces, algo que pueden propiciar, por ejemplo, es pedirle a un paciente que si él está, no sé, en su habitación o si está en algún lugar relativamente cómodo, en un sillón, por ejemplo, se acueste cómodamente en el sillón, ¿no? Hay un punto acá que es importante, ¿no? Y es que, digamos, no lo mencioné, pero es sumamente importante. Y es que tienen que tratar de pedir a la persona que esté más o menos en un lugar relativamente cómodo, relativamente tranquilo. Si puede ser el mismo cada vez mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona tuviera, no sé, ¿qué sería lo ideal? Que la persona tuviera un sillón de lectura, por ejemplo, y que en ese sillón de lectura se sentara a tomar sus sesiones. Eso sería ideal. Hay colegas que se atienden conmigo a través de internet, por ejemplo, y toman sus sesiones desde el consultorio. Entonces, eso es como lo ideal, ¿entienden? Digamos, poder establecer un lugar donde ellos van a tomar ahí su sesión. Ahora, después hay distintas realidades, ¿no? Hay gente que recibe la llamada en su casa y no puede atender. Me ha tocado ver gente que incluso los hijos le interrumpen la sesión. Pero bueno, obviamente es lógico, ¿no? Por un lado es normal, pero por otro lado tenemos que tratar de que eso no suceda, de que de alguna forma poder aislar ese espacio para que sea un espacio relativamente distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de evitar que los pacientes te llamen desde el coche, tratar de evitar que los pacientes te llamen desde la calle caminando, tratar de que no te llamen desde el colectivo, ¿no? Porque todas son situaciones donde obviamente están, no digo que no se pueda hablar, por supuesto que se puede hablar, pero están obviamente influenciados por un montón de estímulos que suceden a su alrededor y no es lo mejor para la asociación libre. En ese punto, si me preguntaran a mí, por ejemplo, ahí es donde claramente la atención presencial es sumamente superadora, ¿no? Porque obviamente está este ritual imaginario de los pacientes de venir al consultorio. Entonces, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, cuando vengo al consultorio, aprovecho y me vengo caminando, me vengo pensando, me tomo un café en la esquina antes de llegar, ¿entienden? Como hay todo un ritual imaginario ahí que es muy interesante, sobre todo porque establece ciertos límites del consultorio y se vuelve como una especie de lugar especial. Lamentablemente, en la atención por internet no lo tenemos, así que tenemos que tratar de crearlo, ¿entienden? Tratar de sugerirle al paciente que elija una zona de su casa donde pueda estar tranquilo, donde los hijos por un momento no lo molesten, donde no pase gente, ¿no? Imagínense que ustedes, por ejemplo, recibieran la llamada en el living de su casa. Entonces, pasa tu mujer, pasa tu esposo, pasan los niños, pasa la suegra, ¿no? Entonces, bueno, eso no sería lo más ideal. Yo sé que obviamente después hay limitaciones espaciales dependiendo de cada caso, ¿no? Pero lo más ideal sería tratar de buscar un espacio que pudiera estar tranquilo y que pudiera estar relativamente solo y que pudiera ser el mismo. Si en ese espacio encima pudiera tener un sillón donde sentarse o que la sesión fuera a cierta hora donde no hay nadie en la casa y se pueda sentar en el sillón, sería ideal, ¿entienden? Porque emularía el funcionamiento del consultorio. Perdón, no solo del consultorio, sino incluso del diván en tanto que tal. O sea, poder recostarse, no mirar a nada en particular y decir todo lo que le vaya viniendo a la mente. Para nosotros, a ver, aquí se da una cuestión que es una gran ventaja, que es que nosotros podemos incluso atender desde nuestro consultorio, ¿no? Yo en este momento, por ejemplo, tengo el consultorio en mi casa. Antes no era así, pero igual cuando tenía algunos pacientes por internet los atendía desde el consultorio también. Entonces, bueno, ¿qué ventaja te deja eso? Que vos podés sentarte en tu sillón de siempre, ¿no? En tu clásico sillón de siempre y atender desde ahí, lo cual implica que en realidad es relativamente lo mismo. Usted se pone los auriculares, miran para la pared, para la misma pared a donde han visto siempre y escuchan y analizan, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una gran ventaja. Ahí tienen el tema del funcionamiento cara a cara o solamente por video, solamente por audio. Yo, si ustedes me preguntaran a mí cuál sería el criterio de un cambio al otro, bueno, es el mismo criterio de el paso al diván o no. Si ustedes no lo tienen muy claro, bueno, algún día hablaremos cuál es ese criterio, pero no creo que sea un criterio novedoso, ¿entienden? No creo que sea algo distinto. Para mí, pueden usar la misma técnica mediante la cual pasan pacientes al diván para sugerirles que hablemos a través de audio únicamente. Irán viendo que eso funciona bastante bien. Ahora, otro punto importante es que, sobre todo si empiezan a atender solamente por audio, se darán cuenta que las sesiones son bastante más difíciles. Son muy difíciles de llevar a cabo porque incluso en el consultorio, cuando el paciente está en el diván, tienen otra serie de informaciones, es decir, informaciones, por ejemplo, visuales, informaciones imaginarias que les ayudan a complementar. En cambio, esto solamente escucha. En un sentido lacaniano, es lo más exquisito que se puede hacer, ¿no? Porque en los términos clásicos, digamos, en la época de Lacan, Lacan no podía aislar el lenguaje de todo lo demás, ¿no? Lacan no podía aislar solamente el sonido de las palabras de todo lo demás. Y nosotros sí podemos, ¿no? Entonces, en términos lacanianos, es lo más lacaniano que hay. Ahora, trabajar en ese nivel es realmente muy complicado. O sea, demanda un nivel de atención y un nivel de escucha que es sumamente agotador. Se irán dando cuenta que no es lo mismo atender 2 o 3 pacientes en el consultorio seguidos que atender 2 o 3 pacientes seguidos solamente por audio. La demanda que eso les requiere es muchísimo mayor y se darán cuenta de que es más difícil. Si bien es más difícil, es cierto que lo es, por otro lado es mucho mejor. Mi sensación es que es muy efectivo el trabajo. Es muy bueno, funciona muy bien. Es como si el psicoanálisis se luciera en su mayor esplendor y eso realmente es muy, muy interesante. Ahora, otro punto importante con el que no me quisiera ir, porque son un montón de cuestiones técnicas que muy poca gente nos dice, pero son clave. El otro día nos preguntaba una persona cuando hicimos con Marcelo un vivo a través de Instagram para hablar algunas cuestiones de estas, nos preguntaba una persona, bueno, ¿quién llama? ¿El paciente o el analista? ¿No? ¿Quién hace la llamada? La verdad es que hoy no es tanto un tema importante para mí, pero sí recuerdo que cuando empecé, ¿no? Cuando empecé a atender por internet, bueno, lleno de dudas, lleno de miedos, todos mis colegas me decían que no se podía. Era un momento bastante complicado. Bueno, uno trata de usar algunas defensas obsesivas para frenar esas cosas. Y yo me imaginaba que era como si el paciente llegara al consultorio, ¿no? En el sentido de que el que llega al consultorio es el que toca el timbre y entra. Entonces yo me imaginaba que era el paciente el que llamaba. Más allá de eso, digamos que no es lo que es realmente importante, es que sí sería muy bueno que cuando el paciente esté listo, por ejemplo, ustedes darles esta indicación al paciente. Cuando el paciente esté listo, les puede escribir. Por ejemplo, si usan la plataforma de Skype, que es la que yo les recomiendo, ahí mismo les puede escribir en el chat, hola, ya estoy listo para la sesión. Y en el caso de que ustedes estén atendiendo otra sesión, bueno, el paciente esperará unos minutos más, ¿no? Imagínense que ustedes se retrasaron un poquito. ¿Por qué digo esto? Bueno, si usan otras plataformas, por ejemplo FaceTime o WhatsApp, lo mismo, que les escriba por WhatsApp un mensajito, ya estoy listo para la sesión. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que les gana demasiado la ansiedad y llaman automáticamente en el momento en el cual ustedes están atendiendo la otra sesión. Entonces, ¿qué problema se genera aquí? En Skype, básicamente ninguno, porque las llamadas se pueden interconectar. Entonces, te sale que el paciente te está llamando. Como si ustedes estuvieran atendiendo y el paciente empieza a tocar el timbre como loco, ¿no? Por otro lado, si ustedes atienden a través de otras plataformas, sí puede ser que las llamadas empiecen a encimar y generar un problema técnico, que es que una llamada, por ejemplo, altere la función de internet de la otra. Entonces se empieza a entrecortar. Entonces mi sugerencia sería que le pidan a los pacientes que cuando ya estén listos para la sesión, les manden un mensaje diciendo ya estoy listo para mi sesión, ¿no? No que directamente llamen, no que directamente irrumpan, sino que avisen que ya están listos. Ellos pueden estar ahí esperando y ustedes en cuanto terminen su sesión con el otro paciente, atienden la sesión nueva. ¿Entienden? Esto es importante porque a veces una sesión se encima con la otra. Y mi última sugerencia, no por ser la última menos importante, es qué sucede cuando la llamada se corta. Porque un problema fundamental de la atención por internet es que a veces el servicio falla, ¿no? Entonces, cosas que en el consultorio se podrían emular como el ladrido de un perro cuando pasa una moto, cuando pasa algo afuera del consultorio y hace mucho ruido. En el consultorio, a través de la llamada por internet sucede que a veces la llamada se corta, se traba, se congela la imagen y se corta. Entonces, mi mayor sugerencia con eso es tratar de trabajar con naturalidad. Es decir, terminar la llamada, si la cosa se cortó y el paciente quedó interrumpido, por ejemplo, en lo que estaba diciendo, recordar que estaba hablando el paciente, recordar que fue lo último que ustedes alcanzaron a escuchar, cortar la llamada y escribirle ya sea por el chat o escribirle a través del medio que ustedes se escriban. Y decirle, se cortó, te vuelvo a llamar. Ya sea que ustedes lo vuelvan a llamar o esperen a que el paciente lo llame de nuevo. Mi sugerencia es que ustedes vuelvan a llamar para no perder el tiempo porque digamos, para no perder tampoco la cadencia del discurso, mi sugerencia sería que ustedes llamen directamente. Y una vez que se retome, le dicen al paciente algo como, ah, bueno, mira, se cortó. Lo último que alcancé a escucharte fue esto, ¿no? Como diciendo, desde acá te pido que por favor retomes. Porque a veces uno en internet no se da cuenta cuándo fue que la otra persona se quedó colgada, ¿no? Cuando hay algún problema de conexión. Entonces mi sugerencia es que recuerden lo último que escucharon, que repitan la llamada y que le expliquen al paciente que justo en ese punto ustedes se quedaron. Que por favor retome desde ahí. Cuanta más naturalidad ustedes actúen frente a este error, frente a este problema del dispositivo, más naturalidad va a actuar el paciente también, ¿sí? Entonces, bueno, espero haber sido útil con estos tips que yo he desarrollado a lo largo del tiempo atendiendo por internet. Tiene muy poco de científico, pero sí tiene mucho de buena voluntad para tratar de darles algunos datos que para mí fueron útiles y espero que para ustedes también lo sean. Bueno, como siempre pueden escribirme a través de mis redes sociales, de Instagram, de Facebook o a mi correo electrónico, y nosotros nos vemos en un nuevo episodio de Inefable.